La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da darle a usted la bienvenida a una emisión más de Metrópoli al Día. La información que se ha generado durante la jornada de este martes 7 de octubre de 2025 la tenemos aquí para usted con este equipo de profesionales en el ámbito de la comunicación y estamos deseosos, por supuesto, de llevarle efectivamente todo lo que ha acontecido el día de hoy. Gracias de antemano por el favor de su escucha y vamos iniciando con nuestro resumen informativo. Inundaciones y daños en comercios deja el paso del huracán Priscila por Puerto Vallarta. Las playas permanecen cerradas con bandera roja.
Tenemos inundaciones desde la zona de playa, la franja de playa, hasta la avenida Medina Ascencio. Hay afectaciones a comercios y a vehículos, no tenemos personas lesionadas.
Este martes se inauguró el Hospital Tonalá Centro, que en una primera etapa abrirá consulta externa y urgencias. También atenderá servicios de cardiología, ginecología y tendrá unidad de hemodiálisis.
Si caminamos con el puro subsidio municipal, tenerlo la última etapa, que es ya hospitalización general o encamados, entre los meses de junio y julio.
Aumenta a 61 el número de casos de sarampión en Jalisco. A finales del mes reactivan en Jalisco el programa de escuelas de tiempo completo. El esquema contará con 20 planteles, en su mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara.
Estamos por salir ya con este modelo, estamos esperando los últimos procesos de licitación para el tema de los alimentos, instrumentos musicales, adecuaciones que se le están haciendo a estos servicios educativos.
El Partido Verde irá en contra del dictamen de la reforma judicial en Jalisco promovido por la oposición. Afirma desconocer el contenido del documento.
El dictamen no lo conozco, con decirte que no sabía que iba a sesionar la comisión de puntos constitucionales. Por todo eso, yo no puedo respaldar algo que no conozco.
El PRI Jalisco llama a frenar la reforma a la ley de amparo, aprobada en el Senado.
No nos gusta lo que estamos viviendo y que estamos conscientes de lo que Morena todos los días a pasos acelerados busca instaurar en este país.
Suman 19 personas detenidas relacionadas con el narco Rancho Izaguirre, informa la Fiscalía General de la República. Aseguran un predio con un tigre de Bengala en Villa Hidalgo. Localizan el cuerpo de un hombre de la tercera edad en Guadalajara. Su fiel mascota, una perra criolla, permanecía a su lado. Este es el resumen informativo con el que le damos a usted la bienvenida a este espacio informativo. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo, contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada, al igual que Gerardo Huerta, están ahí en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué le parece si vamos a ver qué nos depara qué dice el reporte meteorológico, ¿verdad? Porque que fuera la bola de cristal, que de alguna manera se convierte en algo así, ¿no? Porque al ser pronóstico, en algunas ocasiones, pues usted sabe, llega incluso a fallar y a lo mejor no es tan exacta como una bola de cristal, si es que las existen, por supuesto. Vamos a hablar del huracán Priscila. Se mantiene como categoría 2 al sur de Baja California Sur, alerta el Servicio Meteorológico Nacional. Su circulación mantendrá lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país, así como en Sinaloa y Baja California Sur. El ciclón se localiza a 345 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 535 al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. La Secretaría de Marina realizó cierre a embarcaciones mayores del puerto en Cabo San Lucas ante la proximidad del huracán. Y por otra parte, habrá que decir, más adelante vamos a ver cuáles son sobre los efectos del huracán Priscila, específicamente al sur de Jalisco, en Puerto Vallarta. Y vayámonos ahora hacia el Atlántico, porque en el Atlántico este martes se ha formado la tormenta tropical Jerry, el décimo ciclón de la temporada, precisamente en el Atlántico, de acuerdo con lo que confirma el Servicio Meteorológico Nacional. El sistema se ubica a 4.640 kilómetros al este de Quintana Roo y presenta vientos de 75 kilómetros por hora. De acuerdo con el organismo, Jerry no representa riesgo para México, ya que su trayectoria lo mantendrá sobre el Atlántico Central. Y los pronósticos indican que podría fortalecerse a huracán categoría 1 mientras avanza hacia las Antillas Menores. En torno a lo que es nuestra área metropolitana de Guadalajara, en este momento le comento que el termómetro nos está indicando que estamos en 24 grados y se esperaría lluvias tenues para las próximas horas. Y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 36 minutos. Pues así es como iniciamos entonces Metrópoli al Día. Gracias por escucharnos. Hacemos una pausa y volvemos. En el bloque pasado le informamos a usted que Priscila se encuentra en categoría 2 al sur de Baja California Sur, pero ya dejó estragos en Puerto Vallarta. ¿Cuál es en este momento el estatus precisamente de la revisión de los daños que causó el huracán? Edgar Flores Maciel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues recordarán justamente hace 24 horas en este mismo espacio informativo dábamos cuenta cómo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, hasta ese entonces, pues informaba que Priscila, este huracán que pasó de 1 a 2 y que pues a su paso por costas jaliscienses no había de manera preliminar dejado afectaciones severas. Hoy el panorama cambió, amaneció distinto, pero únicamente para Puerto Vallarta en su zona centro. Hoy tuvimos oportunidad de platicar con Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco, quien confirmó que efectivamente hubo daños y hubo estragos en el primer cuadro del puerto vallartense, con algunos locales que resultaron inundados y puntos de inundación incluso donde el agua alcanzó hasta 1 metro de altura. Hasta la mañana de hoy, que tuvimos esta charla y entrevista con él, se estaba haciendo un conteo para saber el número total de locales que habían resultado con afectación, porque, bueno, pues lo que detallaba Sergio Ramírez es que, si bien es cierto, no fueron tormentas tan severas o vientos tan fuertes, lo que sí generó Priscila fue un alto oleaje que terminó inundando diferentes locales comerciales. Hace unos momentos, Protección Civil y Bomberos del Estado ya emitió un comunicado, son de manera preliminar, hasta el último conteo, un total de 28 locales que resultaron afectados, 2 embarcaciones menores volcadas en Vilmaloya, sin lesionados, también Campo Tortuguero con destrucción de infraestructura en Boca de Tomates, un restaurante Barracuda afectado también en Playa Camarones y un vehículo con inundación en la plaza conocida como Plaza Genovesa. Es parte del recuento que hace la autoridad, tanto estatal como municipal, aunque hay que decirlo, desde esta mañana se trabaja de manera coordinada a los dos niveles de gobierno para proteger y ayudar a la población. No hubo datos de ingreso de agua en las viviendas, es por ello que los dos albergues que se habilitaron, Mercedes, pues siguen vacíos, porque por fortuna esto no trastocó el patrimonio de las personas, aunque sí, pues a los negocios que ya les describía. Si te parece, vamos a escuchar los detalles de lo que dejó Priscila a su paso por Puerto Vallarta, en voz de Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco.
En Puerto Vallarta tenemos marea de tormenta prácticamente desde la zona del API donde llegan los cruceros hasta el malecón de Puerto Vallarta. Tenemos inundaciones desde la zona de playa, la franja de playa hasta la avenida Medina Ascencio. Hay afectaciones a comercios y a vehículos, no tenemos personas lesionados. Estamos trabajando con autoridades municipales, se instaló un puesto de mando en la presidencia municipal antigua de Puerto Vallarta, ahí frente a los arcos de Vallarta, y desde ahí se está monitoreando y coordinando los trabajos junto con autoridades federales y municipales. y demás autoridades estatales para la atención a la población. Las banderas se encuentran en color rojo, las playas están cerradas y los vamos a mantener de esa manera.
¿Estos son efectos ya de los remanentes del huracán?
Es correcto. Normalmente cuando un huracán está en fase de alejamiento, ya no nos va a tener afectaciones por lluvia o por viento, pero siempre nos dejan marejadas. En este momento las marejadas están afectando, el oleaje está afectando esta zona de Puerto Vallarta. El resto de los municipios se reportan sin novedad. Costa Sur no tenemos ningún problema. El único punto donde estamos trabajando y monitoreando es en esta parte de la zona centro de Puerto Vallarta.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, la única buena noticia de estos estragos que se están presentando en el centro de Puerto Vallarta es que no hay personas ni lesionadas, ni desaparecidas y tampoco fallecidas, únicamente los daños materiales y ya les enumeraba. Pero hay que tener cuidado, ayer durante la tarde-noche se comenzó a viralizar un video a través de diferentes plataformas de redes donde se veía a un vacacionista que, omitiendo la bandera roja y la prohibición y el exhorto de la autoridad de no ingresar al mar por el peligro que esto representa con el huracán que estaba a kilómetros de las costas jaliscienses, pues se ve como este turista se mete a pesar de ello, tuvo que ser rescatado por algunos pescadores, algunos lancheros de la zona, y es por ello que las autoridades reiteran este exhorto y hacen una lista de recomendaciones. Entre ellas, evitar el ingreso al mar y zonas de playa hasta nuevo aviso. Las playas se mantienen clausuradas con bandera roja. Respetar los cierres preventivos y acordonamientos establecidos por las autoridades. No ingresar a zonas inundadas ni intentar cruzar corrientes. Y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y del municipio de Puerto Vallarta. Y, bueno, pues hacen también invitación a reportar cualquier negligencia al 911. Estaremos pendientes. Seguramente esto del recuento se va a actualizar en las próximas horas, Mercedes. Insisto, las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen trabajando en el sitio. Por fortuna no, pues hay vidas humanas que lamentar y eso creo que es la única buena noticia. Mi reporte, muy buenas tardes.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues quedamos pendientes entonces por cualquier cambio en lo que se dé de este recuento de afectaciones en Puerto Vallarta. Bueno, decía el comandante que en ningún otro municipio hubo alguna situación, ¿no?
Sí, descartado únicamente Vallarta y en la zona centro. El resto del municipio está sin novedad alguna, únicamente pues ahí en la zona centro, Malecón y todo eso es lo que se había afectado.
Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo pendiente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con una inversión de 250 millones de pesos de recursos propios, este martes se inauguró el nuevo Hospital Municipal Tonalá Centro, el cual atenderá en una primera etapa las áreas de consulta externa y urgencias, de acuerdo a lo que explicó el alcalde Sergio Chávez luego de un recorrido por las instalaciones. Escuchamos parte de lo que señaló a los micrófonos de Notisistema.
A partir de hoy, martes 7 de octubre, calculamos la inauguración oficial con la presencia del Consejo. Será a las 5 de la tarde, al término, estamos hablando 6:30 de la tarde, estará ya en condiciones de atender la primera etapa. ¿Qué atendemos en la primera etapa? Urgencias y emergencias, sala de shock, las 4 camas habilitadas, urgencias pediátricas, imagenología, tomografía, rayos X, laboratorio clínico, las 24 horas, junto con consulta externa o familiar, que estará funcionando de lunes a domingo de las 7 de la mañana a 10 de la noche, nada más para consulta familiar. Esta es la primera etapa que estaremos operando de octubre a diciembre. ¿Cuánto estaremos invirtiéndole? Recordemos que es un organismo público descentralizado, recibe un subsidio del gobierno municipal de Tonalá a partir de este mes de 3 millones de pesos para esta primera etapa. La segunda etapa, que estaremos arrancando a finales de este año, a principios del siguiente, no más allá del 15 de enero, estaremos iniciando con un subsidio de 5 millones de pesos mensuales y estaremos operando la segunda etapa con el área de consulta especialidades, cardiología, psiquiatría, oftalmología, diabetología, ginecología, pediatría. Tercera etapa, lo que estamos aquí a un lado, lo que es la unidad de hemodiálisis, que es el de mayor reto y el de mayor inversión y el más delicado en todos los sentidos. Tercera etapa, el mes de mayo, el área de maternidad, hospitalización, áreas de cunero, sala de recuperación posparto, sala de expulsión, recuperación poscirugía, quirófano, consultorio de hidratación, neonatología, aislados, emergencias, dos carros rojos, todo lo que es el equipamiento médico, el área de el quirófano en planta baja, el tráfer, la sala de recuperación, igual quirófano, y terminaríamos, yo calculo, si caminamos con el puro subsidio municipal, tenerlo la última etapa, que es ya hospitalización general o encamados, entre los meses de junio y julio. Yo espero que sea antes, es una inversión importante, no tiene caso tener tantos millones de pesos guardados más meses cuando la necesidad de atención médica en toda la urbe, incluso parte de la zona conurbada, le urge a los jaliscienses.
¿Cuánto se invirtió en este hospital?
250 millones de pesos. Aquí no hubo participación ni del gobierno federal ni del gobierno del estado. Fueron recursos propios que durante 3 años, desde mi segundo mandato, resto con este tercer mandato, estuvimos ahorrando, estuvimos redireccionando, gracias también al apoyo y al pago de las contribuciones de los tonaltecas, se le invirtió esta cantidad de 250 millones.
¿Cuál será la plantilla de personal que va a trabajar aquí?
Arrancamos esta primera etapa, Marcos, con 48 personas, doctores especialistas como urgenciólogos, radiólogos, doctores generales, enfermeras, los que le decía hace un rato, son enfermeras con licenciaturas, no son enfermeras con carrera técnica, todo el personal administrativo, laboratoristas para que estén funcionando el laboratorio y todo el área de tomografía las 24 horas. 48 personas que son las que estarán trabajando, ya están trabajando incluso desde la semana pasada haciendo las pruebas y errores de todo el complejo médico. A ver, la expectativa es muy amplia. Tonalá nada más tiene 500 colonias. Con puro Tonalá tenemos para poder atender. Tonalá tiene alrededor de 720 mil habitantes. ¿Qué les gusta? Que haya 150 mil que tengan atención del Seguro Social o del ISSSTE. El resto es población abierta. ¿Qué más puede atender el radio? Tonalá Oriente, Guadalajara Oriente. Prácticamente lo que es la zona de San Andrés, Colonia Insurgentes, Lomas del Gallo, parte de Oblatos y La Betel, Tlaquepaque, todo lo que es la parte del Álamo, toda esa franja que estamos hablando de menos de 20 minutos para poder llegar a este hospital, ya no se diga el propio municipio del Salto junto con Juanacatlán, que también por la parte del periférico nuevo pueden llegar en menos de 20 minutos, Zapotlanejo, que también es una población importante junto, yo lo veo, hasta una parte del municipio de Acatic. Esto es un hospital regional oriente, le podemos decir, que puede atender y salvar vidas.
Enhorabuena por este nuevo hospital municipal Tonalá Centro, que se encuentra ahí pegado al Cerro de la Reina y que, como bien señalaba el alcalde, pues no solamente atendería a los habitantes de ese municipio, sino a los de otros municipios aledaños. Vámonos ahora a otras cosas. Hubo quejas ahora con el retiro de las papeleras inteligentes, como que dejaron pues sin botecito ni nada para tirar la basura, inclusive algunos compañeros de aquí de Radio Metrópoli Notisistema que frecuentan el centro se quejaban de que tenían que andar cargando su basura porque no encontraban dónde depositarla. Gus Cárdenas, te saludo con gusto. Se van a reinstalar, bueno, las mismas papeleras, otras papeleras, serán diferentes a las que estaban. ¿Cómo va a ser el asunto? Ya, el asunto pues es de que la gente ya va a tener dónde tirar su basura. Muy buenas tardes, Gus.
Muy buenas tardes. Pues primero daré mi comentario. Somos responsables de nuestra basura, ¿eh? Yo
todos son mis amiguitos y yo los quiero mucho a todos en Radio Metrópolis, pero si hay que cargar nuestra basura, hay que cargar nuestra basura, ¿eh? Hasta donde tengamos un bote, hasta ese momento. Lo que sí es que efectivamente se suman las voces, se sumaron las voces, el reclamo ciudadano de que ya no había papeleras en la zona centro de Guadalajara, y pues la verdad es que eso es, digamos, algo que no es bien visto por la ciudadanía, porque claramente una zona tan transitada, tan caminada, tan recorrida, con turismo, con comercio, con vendimia, tanto de comida preparada como de la no preparada, mercados, San Juan de Dios, en la zona de Santa Fe, pues, con su mercado, con su tianguis, pues por supuesto que durante esos 15 años que duró la concesión de las papeleras inteligentes, que eran inteligentes nada, pero finalmente daban el servicio de papeleras, pues por supuesto que se acostumbró el tapatío a tener un espacio pues donde rápido deshacerse de su basura. Insisto, pues donde quiera que andes, si no hay bote, pues guárdala hasta tu casa. Pero qué mejor que tener una papelera a la mano. Y esto parece que cayó a los oídos correctos, porque la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que van a reponer las papeleras. Se retiraron 4,743 papeleras de la zona centroamericana en Santa Teresita. Sin embargo, Verónica Delgadillo, la alcaldesa, dice que las van a reponer. No todas, ¿eh? No todas, Mercedes Auditorio. Según señalaron, algunas daban más problemas que beneficio. Algunas se habían convertido en totalmente basureros de la colonia. Y dijo, a ver, una cosa es cuidar la ciudad, ponerles papeleras, y otra cosa es propiciar el tema de la basura en las calles. Vamos a escuchar a la presidenta municipal de Guadalajara.
No, se están regresando. Nosotros estamos rebrandeando las papeleras. Se instalaron ya nuevamente de manera estratégica. Lo que queremos es que el centro esté muy bien cubierto, lo que es la zona de centro histórico, pero también en donde había espacios que no era necesario tener las papeleras, se retiraron.
¿Algunas van a permanecer entonces?
No, ya se instalaron de nueva cuenta. Ya se entregaron todas, ¿verdad?
¿Sabemos cuántas?
200 puntos ya de papeleras, que son las mismas, solo se rebrandearon y se colocaron de manera estratégica.
Entonces, Mercedes Altamirano, seguramente tendremos en los próximos días la finalización de el regreso de estas famosas papeleras, pero ahora ya no será por un tema de concesión, sino serán propias del municipio. Lo que es cierto es que la recolección, si bien hay que recordar que con la salida de CAPSA y con la salida de esta otra concesionaria, toda la tarea de recolección de basura había caído en el municipio. Sin embargo, la presidenta municipal dijo que se hizo un contrato por 3 meses, solamente por 3 meses, con una empresa para el tema de la recolección de la basura en estas papeleras. Respecto a los puntos limpios, también otras estructuras a las que se ha acostumbrado el tapatío, pero no las utilizamos como debemos, que finalmente el punto limpio es para la separación de reciclados, es decir, plástico, papel, cartón, algunos metales. Y realmente los tapatíos utilizamos los puntos limpios como basureros a cielo abierto o basureros populares. La presidenta municipal dijo que se iban a retirar algunos. Todavía dijo que no sabía cuántos se iban a retirar ni de qué parte, porque efectivamente se habían detectado algunos que eran más problemáticos que beneficiosos por el tema de que los vecinos, los habitantes, los tapatíos, pues habían apoderado de los puntos limpios como basureros, no realmente como un tema de separación de basura. Cultura, nos falta muchísima. La autoridad pues tiene que hacer estos intentos, ponernos papeleras inteligentes o botes de basura, puntos limpios para el tema del reciclaje, pero es cierto, las políticas públicas se tienen que evaluar. Si no sirven, se deben retirar. En este caso, las papeleras vuelven por la necesidad de tener pues un basurero al alcance del tapatío, mientras que los puntos limpios, ante la mala práctica de en las colonias y en las calles y avenidas, pues algunos serán retirados. Estaremos al pendiente de cómo es que vuelven estas papeleras, ya le tomaremos algunas fotos a las nuevas papeleras para publicarlas, y sobre los puntos limpios, pues a ver cuáles dejan y a ver cuáles quitan. Ese es el reporte.
Muchísimas gracias, Gus. Muy buena tarde.
Gracias, buena tarde, Marcelo.
Gustavo Cárdenas con el reporte. Hacemos un corte comercial y vamos al mundo al instante. Los teléfonos en cabina a su disposición, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o si usted prefiere WhatsApp y Telegram, en el 33 11 55 19 62 están ambas plataformas para recibir su comunicación. Bueno, pues con 4 días de retraso, el Senado envió la minuta de la reforma a la ley de amparo, aprobada en fast track por la mayoría de Morena y sus aliados. El documento ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, fue turnado este martes a las comisiones correspondientes y los legisladores afirman que en la revisión de la iniciativa se respetarán los derechos humanos y el debido proceso, que han sido de los puntos controversiales, esta redefinición de lo que se denomina interés legítimo que podría limitar la participación de grupos sociales en la defensa de derechos colectivos, las restricciones a la suspensión de actos de autoridad, la incorporación de retroactividad, la posibilidad de que las autoridades justifiquen el incumplimiento de sentencias por imposibilidad material o jurídica y las limitaciones a la suspensión de suspensiones provisionales en casos como bloqueos de cuentas y deuda pública. Entonces, digamos que todavía están ahí buscándole la cuadratura al círculo para que, de acuerdo, inclusive hasta con la propia Presidenta de la República, pues vaya en línea con la constitución política de nuestro país. Arturo García Caudillo, te escuchamos con la información. La Presidenta dijo que pues ella deja en manos de los diputados la modificación de la reforma a la ley de amparo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente ayer les contábamos que finalmente el Senado de la República había enviado a la Cámara de Diputados esta minuta aprobada y reformada de acuerdo a lo que la iniciativa que había enviado la presidenta Claudia Sheinbaum, agregándole ese artículo transitorio en el que se habla de la retroactividad y pues siendo a todas luces un tema violatorio del artículo 14 constitucional. Bueno, pues ayer justamente recibieron los diputados, hoy ya se le dio la declaratoria de primera lectura a este documento, o se le hizo la declaratoria de publicidad y fue enviado a las comisiones, a dos comisiones, es a donde fue enviado justamente para su análisis y discusión esta minuta para que lo conviertan nuevamente en dictamen, seguramente para que lo corrijan, porque pues lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que se le preguntó qué opinaba de que finalmente los senadores habían enviado el documento ya sin modificar tal y como lo habían aprobado a los diputados, y la respuesta de la primera mandataria es la siguiente.
Nosotros seguimos manteniendo que ese transitorio tiene que modificarse porque no se explica bien. Aquí presentó el ministro Saldívar una propuesta de redacción que salva cualquier problema que tuviera que ver con la retroactividad, pero pues ya dependerá de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados decide modificar el transitorio o alguna otra modificación, tendrá que regresar al Senado para una siguiente aprobación una vez que la Cámara de Diputados lo modifica.
O sea, esta justamente la primera mandataria, y como dicen por ahí, les deja el recadito para que pues aprovechen que ya les hicieron el trabajo y metan la redacción que propuso Arturo Saldívar Lelo de Larrea, ministro en retiro, quien por cierto se dice que fue el culpable de que los senadores hubieran metido este artículo transitorio, y que pues bueno, al final aparece como el gran salvador. Pero bueno, eso es lo que se rumoraba antes de que Saldívar diera la cara para decir que tenía una propuesta de redacción para que fuera modificado. Obviamente los senadores ya no podían hacerlo porque el documento ya estaba aprobado y tenían que enviarlo sí o sí a la Cámara de Diputados. Y pues bueno, le tocará a Ricardo Monreal y compañía hacer las modificaciones pertinentes, pero probablemente le hagan más de una modificación, porque como bien decías, el tema está bastante escabroso, y si bien parece dirigida a cierto sector de los deudores de impuestos en nuestro país, pues sí, con esa redacción que lleva la reforma, pues afectaría a más de uno y no solamente a los deudores del fisco. Así es que pues vamos a ver qué tanta mano le meten los diputados en San Lázaro. Mi reporte, Mercedes.
Pues vamos a estar pendientes, Arturo García Caudillo. Muchas gracias por la información.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Pues sí, es que no es, no es cualquier cosa. Ciertamente el amparo ha tenido, sí, como todas las cosas en la vida, pues quizás sus recovecos, en el sentido de que hay gente que abusa de esta figura, que quizás esa sería la parte interesante para poder, no sé si decirlo de esta manera, posiblemente pueda estarme equivocando, acotar cuando ya uno se da cuenta de que ya es como la necedad de, nomás por mis pistolas, yo no me someto a lo que la autoridad me dice, cuando la autoridad inclusive puede tener la razón. ¿Me explico? Pero en otras cosas sí me parece que podrían estarle quitando los dientes al amparo. Aquí en Jalisco particularmente el PRI está haciendo un llamado a frenar la reforma a la ley de amparo. Específicamente, ¿cuál es, digamos, el argumento? Mi compañero Marc Hernández nos informa. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Laura Haro, presidenta del partido aquí en el estado, pues criticó la reforma a la ley de amparo aprobada en el Senado y que, recordemos, pues está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados, señalando principalmente que se trata de un retroceso en materia de derechos y división de poderes. Por lo tanto, pues hizo un llamado justamente a la oposición, principalmente a los partidos políticos de oposición, pero también a la sociedad civil, cúpulas empresariales y demás sectores de la población, a que se unan justamente en torno a un bloque, digámoslo así, para pues hacer frente a esta propuesta de ley de amparo que, recordemos, pues ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por distintos temas, principalmente por el tema de la retroactividad, pero también por limitar, en este caso, el interés colectivo, el interés legítimo colectivo también. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro a este respecto.
Hacer un llamado puntual a toda la oposición, toda, a todos los partidos políticos que se dicen de oposición. El PRI es la oposición. Hacemos un llamado a la sociedad civil organizada, a las cúpulas empresariales, a todos los sectores de la sociedad que no nos gusta lo que estamos viviendo y que estamos conscientes de lo que Morena todos los días, a pasos acelerados, busca instaurar en este país.
Ahí está lo que dijo Laura Haro, presidente del PRI en Jalisco, a este respecto, acusando ataques y calumnias, sobre todo a comunicadores, pero también a quienes son opositores al gobierno. Y para ejemplificar esta situación, Laura Haro justamente puso como ejemplo el tema de la construcción de fraccionamientos o la protección de áreas naturales, por ejemplo, un caso reciente donde se obtuvo una suspensión para frenar la construcción de viviendas en la zona del bosque del Nixtikuit, acá en la zona norte del municipio de Zapopan, donde pues señala que se estarían terminando los derechos de las personas con el tema del interés legítimo para presentar pues estos amparos y frenar ese tipo de construcciones, y que pues con esta reforma sería afectado pues este tema de la defensa del medio ambiente principalmente, y pues más en municipios como Zapopan, donde pues se han otorgado o se han llevado a cabo litigios pues bastante largos, donde pues incluso no se han obtenido amparos justamente por temas de medio ambiente y el tema inmobiliario también, Meche. Por lo pronto, sobre este tema es mi reporte, Meche.
Es que ahí efectivamente son de estos temas que inclusive hasta resultan muy interesantes, Marc, porque nos hablan de que efectivamente tendrían o esa redefinición del interés legítimo es que se tiene que probar efectivamente lo que denominan interés legítimo, que te está afectando jurídicamente de manera real a ti, o sea, es el desgaste en decir, no, sí, sí me afecta. Y hablando de las organizaciones ambientalistas, te dicen con esta reforma, no, es que, a ver, tú lo que estás planteando de que tumbar árboles puede, te puede afectar, inclusive si tú no vives por la zona, o sea, es solamente hipotético. Es una cuestión que no operaría para darte un amparo. Es una cuestión bastante, bastante interesante, ¿eh? La verdad es de que sí, sí está como sujeto a que entendamos bien, efectivamente, cómo está el amparo ahora y qué es lo que nos quieren vender de amparo ahora. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, Mark. Te agradezco esta información. Sin duda alguna el tema va a continuar porque quiero ver contigo otro tema que también resulta importante en este momento para Jalisco, que es el de la famosa reforma judicial en nuestro estado. ¿Me aguantas un segundito, Mark? Y vamos con ese tema. Muchas gracias. Mark Hernández, en la línea telefónica, prevalece. Vamos a hacer la pausa y para regresar con este otro tema que le adelanto, la reforma judicial en Jalisco, donde hay choque de trenes entre los partidos ahí en el Congreso del Estado. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted y mi compañero Mark Hernández en la línea telefónica. Ahora para que hablemos sobre la reforma judicial en Jalisco. Mark, hubo por ahí, pues como, ¿qué fue? ¿Una especie de choque de trenes? ¿O qué situación hubo ahí en el Congreso del Estado precisamente con este tema en el que inclusive ya el Partido Verde decía, a ver, yo como que voy a ir en contra del dictamen de la reforma judicial en Jalisco porque pues yo ni conozco el contenido del documento? En fin, ¿cómo vamos a estas alturas con ese tema?
Es correcto, Meche, y justamente pues el día de hoy fue una sesión bastante larga, únicamente pues se debería de, en este caso, de pasar la primera lectura para posteriormente en los próximos días retomar ese en segunda lectura y ahora sí discutirse este dictamen. Sin embargo, desde temprano, en primera instancia, José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, pues planteó estrechar términos para discutir y votar hoy mismo esta reforma, esta propuesta de reforma judicial local, pero pues legisladores de las bancadas del PAN, PRI, Morena, Futuro, Hagamos y Partido Verde votaron en contra de esta propuesta. Y fue ahí que se desató pues el tema, la polémica y las posturas de prácticamente cada legislador, ya que pues en este caso, en primera instancia, los diputados emecistas acusaron la alianza del PRI, PAN y Morena para apoyar dicho dictamen y pues dejaron entrever la falta de votos, que está claro que sí hay falta de votos, mientras que los legisladores de oposición reclamaron la tardanza en poner a discusión este dictamen de la reforma judicial. Si te parece, Meche, en primera instancia escuchemos lo que dijo José Luis Tostado a este respecto.
Si antes estábamos en contra de la insaculación, así se da una insaculación descafeinada, como quieren hacerla valer, ahora estamos completamente convencidos de que será un no rotundo. Nos parece que el limitar el voto universal de los candidatos a jueces y magistrados expone que el proceso se contamine con procesos como el de las acordeones que se presentaron en la elección pasada. Están limitando a un examen teórico, me parece que debiera ser un examen teórico, un examen práctico, un reconocimiento de aptitudes para este tema.
Ahí está lo que dijo José Luis Tostado sobre pues los argumentos para votar en contra de este dictamen presentado el día de ayer y avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Por otra parte, Claudia Murguía, quien fue una de las que encabezó pues la presentación de este dictamen el día de ayer, pues señaló justamente que se lleva ya bastante tiempo buscando consenso y pues acusó y criticó también pues la pausa que ha hecho, digamos así, el Congreso para legislar este tema. Escuchemos lo que dijo la diputada panista.
Tenemos un año buscando el consenso de todos los grupos políticos en la Junta de Coordinación Política. Que el presidente de la Junta renuncie a su potestad y a su obligación de ser el promotor de los acuerdos no implica que los otros grupos parlamentarios caigamos en la inactividad o en el limbo como ha estado este Congreso, porque lo ha estado. Ustedes mismos nos han hecho ese señalamiento. Tenemos atoradas la reforma de transparencia, ya viene el nombramiento del auditor del Estado de Jalisco, ya viene la reforma electoral.
Ahí está lo que dijo Claudia Murguía, coordinadora del PAN en el Congreso de Jalisco. Y finalmente, para, digamos, atizar la hoguera, Brenda Carrera, diputada de Morena, pues renunció justamente a esa bancada y se sumó a la fracción parlamentaria del Partido Verde, lo cual pues complica la cantidad de votos que requiere los partidos de oposición, ya que hasta el día de ayer tenían prácticamente, o contabilizando el número total de votos que tienen entre estas bancadas, 25, pero con la renuncia de Brenda Carrera pues tienen 24, ya que pues a falta de que se pronuncie, por algo lo hizo y se sumó a la bancada en la que integra también José Guadalupe Buenrostro, coordinador del Partido Verde, quien manifestó justamente su rechazo a esta propuesta porque dijo no conocerla. La que falta también de pronunciarse es Yusara Canales, sin embargo, pues no, ya no ajustan prácticamente los votos necesarios la oposición, ya que Movimiento Ciudadano tiene 11, y sumado a los, al mínimo a los del Partido Verde, pues tendrían 13 y se requieren un total de 26 votos por parte de la oposición, 2/3 partes, 26 de 38, y prácticamente ahorita, si contaran a Yusara Canales, serían 25 únicamente. Por lo pronto, pues la oposición ya se metió en un lío, se convocó posteriormente de la sesión a una junta, a la Junta de Coordinación Política, sin que se llegara a un acuerdo, ya que se propuso también incluso regresar el dictamen a comisiones, pero pues no se llegó a un acuerdo y faltará saber en los próximos días pues si se determina aprobar, discutir así como está el dictamen, o se retoman las mesas de diálogo para cambiarse algunos puntos con el fin pues de aprobarse, porque como ya mencionaba la diputada, pues prácticamente son ya bastantes meses sin aprobarse esta reforma judicial, Mecha.
O sea, como diría mi abuela, quedamos en las mismas.
Prácticamente solamente que pues ya el dictamen está en segunda lectura en el Pleno y para determinar si se aprueba o se rechaza.
Okay, entonces sería sometido a otra votación.
Es correcto. A falta ahora sí una votación de que ahora sí pues se pueda rechazar o aprobar en su caso. Si se rechaza, pues prácticamente se tendría que retomar alguna otra iniciativa, pero si se aprueba, finalmente pues se podría implementar la reforma judicial local y la elección, las bases, para el año 2027.
Pues estamos pendientes entonces de este siguiente paso con la reforma judicial aquí en Jalisco. Muchas gracias, Mark Hernández.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien. ¿Qué le parece si nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y ya estamos de vuelta a la segunda hora de Metrópoli al Día para llevarle más información que se ha generado durante la jornada de este martes 7 de octubre de 2025?